La tendencia es a superar los registros de los años anteriores. No a superar en gran número, pero sí una tendencia en alza, cosa que preocupa y mucho, porque venimos de años y años, excepto en la pandemia, que no había circulación, o se restringió mucho la circulación, venimos de años y años muy complicados en tema de seguridad vial, con aproximadamente por año 5.000 muertos a causa de siniestros viales, 5.000, más menos 10% desde el 2008 que hay registros oficiales hasta la fecha, excepto 2020-2021, que fueron los años de pandemia, se contabilizan 5.000 muertos por año a causa de siniestros viales. Eso da una tasa de más del 12% cada 100.000 habitantes, cada 100.000 vehículos, cada 100.000 habitantes, perdón. Es una tasa altísima si la comparamos con Latinoamérica, y bueno, si la comparamos con Europa, estamos en un estado horrible de resultados. Y sí, existe la tendencia, y esto se va agravando los últimos 3, 4 años por la incorporación, vos lo habrás notado, Hernán, y tu audiencia también, la incorporación de nuevos actores, ¿no? Estas personas con doble trabajo o adolescentes que se meten en la vía pública con vehículos de baja cilindrada o bicicletas a repartir, ¿no? Ya sea mercaderías o también pasajeros, habrá con las apps de pasajeros que se han incorporado al tránsito. Así que esto, si no se hacen políticas municipales, provinciales y nacionales acordes, bueno, la tendencia va a seguir subiendo, lamentablemente.
Interesante ese dato respecto de lo que uno observa a simple vista, ¿no? En este caso, como una superficialmente, pero en las calles, en donde, claro, hay otros actores que intervienen, ya no es el tránsito de hace 25 o 30 años, y la mayor presencia, por supuesto, en este caso, no señalando una actividad como necesariamente responsable de una mayor cantidad de accidentes, pero sí de algo que complejiza aún más las cosas, ¿no? Y sobre todas las cosas, porque uno observa en muchas oportunidades que esto de el apuro, de la necesidad de llegar a destino, muchas veces, en este caso, repartiendo pedidos, hace que bicicletas y motos circulen a contramano, que circulen muchas veces por las veredas mismas. Uno lo ve no solamente aquí en la ciudad de Buenos Aires, lo observa también en otros puntos de la República Argentina, lo cual también es un elemento más que va en el sentido de lo que usted venía señalando.
Sí, claro. No está exenta, yo diría, ninguna ciudad céntrica, grande, superurbanizada del país, ¿eh? No, claramente no es solo en el conurbano bonaerense o en Ciudad de Buenos Aires, sino todas las grandes ciudades de cada provincia. Es un problema entre comillas, ¿no? Porque, como bien decís, son actores nuevos del tránsito, hay que aceptarlos y es así. El tema es que las autoridades políticas, municipales, provinciales y nacionales, tienen que, digamos, dar un paso anterior a estas, evaluar, analizar que esto se está propagando y, bueno, ¿por qué no invertir en infraestructura vial, invertir en capacitación, invertir en ciclovías, en sectores exclusivos para este tipo de transporte? Quizás, bueno, digamos, reforzar los horarios críticos, que son horarios de almuerzo, horarios de cena, horarios nocturnos, exigir que estos ciclistas, supongamos, o bicicletas o motocicletas de baja cilindrada, tengan chaleco refractario de noche, cosa que quizás vas a comprar un chaleco refractario en una ciudad y no existe, o no hay, o son de mala calidad, o son exageradamente caros, lo mismo que elementos lumínicos. Ahí es donde todo el mundo, todas las autoridades, todos los que están más o menos rozando el tema de seguridad vial, tienen que actuar. Siempre un paso adelante. No es fácil, por supuesto que no es fácil. El tránsito justamente es comunidad, es movimiento, es actualización, mucho más ahora también con vehículos eléctricos, monopatines y demás,
Sí.
pero bueno, hay que hacerlo.
Totalmente. Nosotros lo charlamos aquí siempre con Carla Ruiz, aquí mi compañera, cada tarde aquí en Segundo Round, cuando vamos repasando la cifra de accidentes, también, por supuesto, con la pormenorizada información que brinda el SAME, y en donde uno ve, estamos hablando de Ciudad de Buenos Aires, horas pico, en donde está concentrada la mayor cantidad de accidentes, en la
Cada
mañana, en la
19
tarde.
minutos, por
Pero claro,
ejemplo.
el SAME muchas veces informa exactamente que antes
Sí.
de las 9 de la mañana hay una cantidad de accidentes que se dan, y uno, esto, por supuesto, desde la mirada neófita nuestra, o sea, de simplemente repasar hechos, se encuentra con que a medida que pasa el tiempo en el registro, en todo caso, en el resultado justamente de esos incidentes viales, hay una mayor cantidad de heridos graves y lamentablemente muchas veces de fallecidos. Doctor, ¿qué factores también empiezan a cruzarse allí? Me refiero alcoholismo, drogadicción, personas faltas de sueño, bueno, la vida misma, pero en el análisis que hacen, ¿qué se tiene en cuenta sobre qué lleva a estos incidentes?
Sí, el SAME, acá en el área metropolitana, Ciudad de Buenos Aires y conurbano también, hace un excelente trabajo este que vos decís, que incluso lo segrega por franjas horarias. Y en esas franjas horarias también hay estadísticas y registros muy interesantes. Interesantes para actuar sobre ellos, ¿no? El diagnóstico está, ahora hay que trabajar en ello. Por ejemplo, fines de semana, típico, de entre las 5 de la mañana y las 8 de la mañana, estamos hablando de madrugada del sábado, madrugada del domingo, el factor preponderante es el alcohol y el exceso de velocidad. Pero el alcohol como primera medida, ¿no? Es el horario de salida de los boliches típico. Ahora uno dice, bueno, ¿se puede trabajar ahí? Claro que se puede trabajar ahí, incluso hacer controles itinerantes, ¿no? Que los municipios hagan controles itinerantes, no siempre en el mismo lugar, de alcoholemia, sobre todo reforzados en esos horarios. Trabajar también con los boliches, con el conductor designado, como se hacen en otros países, un montón de políticas se pueden aplicar al respecto. Y la otra, la semanal, los registros semanales de siniestralidad vial, que son también muy interesantes para trabajar, son, por ejemplo, los datos que arroja la llegada a la mañana en Ciudad de Buenos Aires, supongamos, del cordón de conurbano entran a Buenos Aires. ¿Cuáles son los típicos registros ahí o los factores que inciden en los siniestros viales? El zigzagueo en motocicletas, por ejemplo. Uh-huh. Zigzag en vías de alta velocidad, ya sea avenidas, autopistas o rutas. Zigzag, estamos hablando de zigzag o sobrepaso, es la misma, ¿no? Con motociclistas que quizás no fallecen, los grandes números de atendidos por el SAME no son fallecimientos, pero sí heridas graves a causa de esos siniestros, ¿no? Heridas graves que muchas veces repercuten más en el bolsillo de todos los contribuyentes porque claro, se necesita el hospital, se necesitan insumos, se necesita la cama para atender y una gran maraña de cuestiones judiciales atrás para atender eso. Y esos datos son muy útiles a la hora de trabajar en políticas de seguridad vial, ¿no? Para prevenirlos. Se sabe los factores, se saben las franjas horarias, bueno, ahí hay que apuntar.
Buenas tardes, Carla Ruiz lo saluda, ¿cómo está?
Hola, Carla, buenas
¿qué tardes. ¿Qué tal? ¿Qué hacemos con los vehículos que, sobre todo lo veo los fines de semana? Los fines de semana en general voy mucho hacia la provincia de Buenos Aires, Uribe Larrea, Carlos Kem, por esa zona, y uno ve que pasan por el peaje, que pasan por las autopistas, vehículos que están en condiciones peligrosamente lamentables, sin luces, vehículos que uno presupone que no pasan la VTB, que llevan cargados arriba del techo, atados con una soga, maderas, tirantes, algún resto de puerta, lo cual es terrible si se desprende, ¿no?, a la velocidad. No van a gran velocidad, pero entiendo que es peligroso.
Sí, sí, peligrosísimo. Se ve mucho, claramente, nosotros también lo vemos, sobre todo en estas épocas donde quizás económicamente no estamos tan bien, donde los insumos, el mantenimiento vehicular en general es caro, y donde tampoco hay controles, ¿no? Porque vos decías, autopistas y zonas de peaje, muchas veces concesionadas, ¿no? Bueno, ni la autopista ni la concesión de la vía que administra esa autopista tiene el poder de policía para detener o prevenir semejante barbaridad que vemos todos los días, sobre todo fines de semana. Ahora, ¿quién es el que la autoridad? Bueno, la autoridad policial es la que tiene que tener controles preventivos.
Pero, inmediatamente. Relación a esto, perdón, desde la total ignorancia consulto, en general hay policías apostados en los peajes.
Uh-huh. Sí.
¿Ellos tampoco pueden detener al vehículo?
Ellos sí.
Dejar de mirar un toque el celular, con todo respeto lo digo, porque sí, están siempre mirando el celular. ¿Y no pueden detener un vehículo que está circulando de esa
forma? Sin duda que podrían, lamentablemente no lo vemos, no se ve, nosotros tampoco lo vemos, y tampoco tienen la autorización, entre comillas, de su superior para esa tarea, sino tienen más una tarea preventiva en las cabinas por discusiones, un delito flagrante en el momento, más de a pie. Uh-huh. El problema vehicular, o sea, ese vehículo, primero que da mucha bronca, si ¿sí? Nosotros quizás como contribuyentes pagamos la VTB, pagamos el auto, pagamos todo lo que tenemos que pagar y vemos que al lado nuestro, atrás nuestro, hay un auto llevando un piano arriba al techo de una manera completamente riesgosa, y por supuesto que eso te brota la bronca inmediatamente. Ahora, bueno, como para evitar ese tema de la bronca, dejarlo a un costado, vamos a dejarlo a un costado, es la autoridad, la autoridad preventiva, la que tiene que tener personal, una grúa y sanciones sumamente eficientes para detener ese vehículo, confiscarlo inmediatamente, labrar las sanciones correspondientes y hacer todo lo posible para que ese vehículo recién salga del despacho judicial de la manera correcta, ¿no? Cosa que va a ser muy difícil porque, bueno, vemos vehículos de todo tipo. En general estos vehículos suelen salir, los propietarios suelen salir en horarios donde no hay mucho control y demás. Eso también lo vemos, de noche sobre todo. Sí, es un gran problema a atacar. Se ve en estas épocas, se ve en zonas muy alejadas del centro, aunque los domingos es el típico día del flete o los sábados es el típico día de la mudanza, también se ve mucho con sogas que... Bueno, ahí lo que hay que hacer es exigir como contribuyentes, como ciudadanos, a las autoridades, ¿no? Que inmediatamente detengan el vehículo, cosa que no pasa, ¿eh? No estoy defendiendo a nadie, sino que lo vemos, sí, lo vemos y no pasa. Y cada día pareciera peor, sobre todo en zonas donde uno pagó el peaje, ¿no? Uh-huh. Más broncada, eso sí.
Doctor González, le quiero hacer una pregunta. Estamos sobre las noticias, pero quiero tener su opinión. Estamos todos muy conmovidos respecto de lo que pasó en estos días, esta semana, con un colectivo de la línea 532 en la ciudad de Mar del Plata, que perdió el control. Terminó arrollando a varias personas allí en la zona muy próxima a la Rambla, dejando un saldo de un muerto y un herido grave. Un caso que ha conmovido a la ciudad de Mar del Plata, pero también que ha puesto la mirada de todo el país. ¿Qué rol juega en esta cifra, por cierto, alarmante, muy preocupante, en el aumento de los accidentes viales que terminan con un saldo desafortunadamente de números fatales, de muertos, el transporte público? Y el transporte público que no es controlado, o en todo caso que supera la BTV, con algún signo de interrogación en ese sentido.
Sí, el caso es terrible. Todavía está, entiendo, en etapa de investigación. Y desde el punto de vista accidentológico es muy deja mucho dato en el que analizar. Ahora, en Mar del Plata, por ejemplo, es una ciudad particular en donde, por ejemplo, en Mar del Plata, de todos los muertos al año que hay a causa de siniestros viales, el 12% son peatones. Es una cifra altísima. Uh-huh. Imagínense que esa cifra es igual a la de Ciudad de Buenos Aires. Y Ciudad de Buenos Aires tiene 3 millones de habitantes y Mar del Plata tiene 600.000 habitantes. Uh-huh. O sea, tienen un problema enorme con el tema siniestro vial con fallecidos entre auto o colectivo y peatón. En este caso del colectivo, se agrava la cuestión porque es un chofer profesional, claro, en el que tiene que estar trabajando en el momento de lo que le pasó, con lo que le pasó a esta mecánica del hecho. Eso agrava, y aparte hay una empresa atrás que debería dar capacitación, entrenamiento, prevención, cursos, y bueno, mucha más conciencia hacia sus choferes, ¿no? Están conduciendo. Así que el tema es en particular muy grave, sobre todo en Mar del Plata, y en una zona, esta terminal de micros, en donde los vehículos no pueden superar los 10 kilómetros por hora, 20 es algo que la señalización lo permita. Esto es porque hay peatones cruzando, cruzando mal, cruzando bien, bajando el cordón, con paradas llenas. Así que la situación es crítica y es muy rica, entre comillas, a la hora de investigar, ¿no? Y de prevenir, por supuesto. Por ejemplo, poner vallado para los próximos casos, para evitar próximos casos en esa zona. Así que ahí las autoridades también tienen que tomar rienda del asunto.
El doctor Federico González, licenciado en accidentología, prevención vial, abogado, perito judicial. Bueno, gracias por esta conversación y seguramente no será la última para seguir hablando. Ojalá en otro tono, para contar seguramente noticias más alentadoras y no mencionar esta cifra, que de cualquier manera nos tiene que servir a todos para cambiar, ¿no? Cambiar muchas conductas y alertar sobre lo que está pasando. Un saludo y gracias.
Un saludo a ustedes, muchas gracias.